Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.
Muy buenas, bienvenidos a Cómo Está el Patio. Saludos de quien te habla, José Manuel Barragán, que te acompañará durante una hora haciendo un repaso de la actualidad, eso sí, de la manera más divertida posible. Noticias curiosas, cine, música, televisión, muchos temas trataremos en este programa y os invitaremos a que nos acompañéis. No estaré solo, porque tengo que saludar a los dos contertulios de este programa. Ellos son Adrián Correcher y Javier Calderón. Adri, buenas, buenos amigos.
Buenas, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Muy bien, aquí estamos.
Bien, pues yo también aquí, en agradable compañía.
Adrián, compañero. Por supuesto. Javier Calderón, muy buenas noches.
Muy buenas.
Adrián haciendo la pelota, ¿eh?
Haciendo la pelota como siempre.
Sí. Qué va. Yo, sabéis que os proceso un buen amor.
Ya. Bueno, al control técnico y también en nuestra segunda parte del programa, que nos traerá las noticias relacionadas con el cine, la televisión y demás, Elisa Cobéis, a la que también saludamos. Y bueno, tenemos que decir, chicos, una cosa, que vamos a tener una entrevista muy especial que tenemos.
¡Oh! Sorpresa.
Lo iremos desvelando a medida que avance el programa. No nos podemos anticipar mucho más. Luego más pistas. Vamos a poner un poquito de música y comenzamos. Cargamos las pilas y empieza ¿Cómo está el patio?
Let's do it. Here we come, here we go, we got
¿Cómo está el patio? Machacamos la actualidad a golpe de risa. Este tema de los Black Eyed Peas, I Got a Feeling, comenzamos nuestro repaso a la actualidad y vamos a hacerlo pues sobre uno de los temas de los últimos tiempos, la crisis, por supuesto. Vamos a hacerlo de buena manera. Dale, Lisa.
Tieso. Cada día estamos más tiesos.
Javi, Adri, tiesos, cada día estamos más tiesos.
Así es como estamos todos los españoles y parte del extranjero,
¿sí?
Buah, yo estoy tiesísimo, vamos.
¿Tú por qué estás tieso, Adri?
Estoy hablando de la crisis, ¿eh? Vale, no pienses mal.
Adri siempre está tieso, también hay que decirlo.
No, hombre, no, siempre no. Cuando no hay momentos de recesión económica, pues no estoy tan tieso.
Qué culto. Adri es la parte culta de este programa.
Por supuesto.
Bueno, crisis económica y política. El Partido Popular ha ampliado su ventaja sobre el Partido Socialista, 3,8 puntos, pero ambos bajan en estimación de votos según un último sondeo del Centro de Investigación Sociológicas, que se agrega como... Se reduce, se simplifica, ¿cómo?
¿Se queda más pequeñito?
Es el CIS, no el CSI, Adri, que tú antes me has dicho que era el CSI. No, no tiene nada que ver, ¿eh?
A ver, es que yo soy un fan del CIS, del CSI, bueno, de eso, sí.
Sí, bueno, Javi, ¿a qué se debe esta crisis económica y política?
Bueno, si hablamos de crisis política, yo creo que tiene que ver a su inaptitud para afrontar los problemas.
¿De quién, de los dos?
De los dos, realmente. Para afrontar los problemas de los ciudadanos. Yo creo que están más centrados en sus votos,
¿sí?,
y en conseguir victorias electorales más que en ayudar a los ciudadanos o solucionar esta crisis.
Pues vamos a escuchar una de las propuestas de José Luis Rodríguez Zapatero para solventar esta crisis.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Un memorándum de entendimiento entre las fiscalías generales.
Adri, si Zapatero hiciera estas medidas, España iría bien, como diría Aznar.
Yo, desde luego, iría menos tieso o más, no lo sé.
Iríamos más tieso, yo creo.
Sí, pero es una buena medida, ¿o no, Javi?
A mí esa medida, como medida, me encanta.
Es el lapsus sexual que tuvo Zapatero en su momento, divertido, ¿eh?
Hacen falta más medidas como esta.
Por
más
supuesto.
Follar y menos...
Y menos... Tonterías. Yo creo que sí, la crisis se olvidaría por completo. Todos más felices y contentos. Yo creo que hay que escuchar a este hombre, es un sabio.
Sí. Es un sabio. Depende de para qué, ¿no?
Para las cosas estas, sí.
Ay, bueno, pues la oposición no se queda atrás y tenemos también un momento histórico de Mariano Rajoy.
Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También.
También. Bueno, una propuesta constructiva ante todo, Javi.
Pues sí, constructiva, bueno, no sé si constructiva. Le va a subir, es como una especie de amenaza, ¿eh? Sí. Cuidado que nos va a subir las chuches.
Para que nos quedemos todos...
Y las chuches es algo muy importante para los ciudadanos de España.
Claro.
Si nos sube las chuches nos arruinamos.
No, eso, pero así salimos de la crisis. ¿No ves que las chuches es algo tan consumido? Si subes el IVA de las chuches, salimos de la crisis.
Pobres niños que también están en crisis.
Yo me quedo con la medida de Zapatero, ¿eh? Desde luego.
Sí.
Lo de para favorecer y todo eso.
Bueno, el descenso de Partido Popular y de PSOE ha hecho que suban pues los otros partidos políticos, como por ejemplo Izquierda Unida, que ha pasado de un 4,7 al 6,1, y UPyD, que del 3,7 ha pasado al 4,4 y bate su propio récord de apoyo electoral. UPyD. ¿Pero a qué se debe la subida de Izquierda Unida, Adri? Nosotros tenemos una teoría conspiranoica.
Yo tengo una teoría conspiranoica y es que los Estados Unidos le están haciendo un poquito de publicidad a Llamazares.
¿Sí?
No sé si habéis visto las polémicas fotos de Osama Zares, que le llaman.
Osama Zares.
O Osama Llamazares.
Que es, bueno, no sé si es una campaña publicitaria o todo lo contrario. Se ve que al pobre hombre se parece a Bin Laden, no lo sé.
Es un poco una campaña difamatoria, más que... publicitaria, ¿no? Porque que te comparen con un terrorista no es algo muy bonito que digamos.
No, solo se parece.
Sí, se parece, vamos,
nada más, un poquito.
Como un huevo, una castaña.
Bueno, pues esas polémicas fotos a las que nos referimos son las del FBI, que publicó la foto actualizada de cómo estaría ahora mismo Osama Bin Laden. Y bueno, pues Llamazares no estaba muy contento de esto.
Pudiendo haberle tocado a cualquier ciudadano del mundo, me toca a mí formar parte de los rasgos de Bin Laden y luego componen la imagen de un nuevo terrorista y otra vez me toca a mí formar parte de sus rasgos de identidad. Creo que desde el punto de vista antropométrico no tiene ninguna explicación, porque no me parezco en nada. Quiero que se investigue claramente si los izquierdistas formamos parte de los archivos del FBI.
Bueno, como un huevo o una castaña, que diría Javi, ¿no?
Que yo creo que buscaron en Google terrorista peligroso y salió en la cara de Llamazares.
Izquierda Unida y Llamazares, ¿no?
Izquierda Unida y Llamazares.
Pero, salió, claro. Es que claro, no solo se parece a Osama Bin Laden, sino se parece a otro terrorista islámico.
Que es lo que
claro, lo que dice él.
Lo que os comentaba, sí, yo antes.
Dos terroristas islámicos.
¿Cómo es posible que sepan el pelo de Osama Bin Laden si siempre va con turbante? Esto no puede ser.
Para eso está iba a decir ya Osama Bin Llamazares, para eso está Llamazares, hombre. Porque se parece,
¿eh? La verdad es que podrían haberle puesto el turbante y,
claro, y ya
punto
está,
final.
Y
quizá
ya
nadie nos hubiéramos dado cuenta.
Hombre, parece que si se lo quitan no lo conoce nadie a Bin Laden. Pero hay un problema ahí.
Bueno, salía muy elegante Bin Laden.
O Llamazares. ¿Quién de los dos?
No, Llamazares, pero la propuesta, claro, del FBI de Bin Laden.
Porque es que Llamazares tiene un toque más...
Sí, con la barba recortada.
Tenía una cara de triste que no se la quitaba encima, ¿eh? Hay que ver esa foto también.
Es que Llamazares siempre ha puesto un poco cara de triste.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a dejar la actualidad de nuestro país. Nos centramos en Italia y en un personaje muy carismático. Carismático y también un poco cara dura, por no decir bastante, es el presidente, el primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que ha dicho que él es Superman. Y lo dijo en un programa de televisión y también, ya que en el diario La República, pues había publicado en los últimos meses críticas a su persona, y él dijo que él no está enfermo, sino que además es Superman. Es más, ya acabo mi propuesta a esta noticia interesante. Es más, agregado, Superman a mí me da risa. Esto es Silvio Berlusconi.
Hombre, Silvio Berlusconi siempre ha sido uno de nuestros héroes favoritos.
Yo creo, incluso más que Superman, ¿eh? Yo creo que se merece...
Tú lo de superhéroe favorito lo dices por las fiestas que se montaba en los caseríos, ¿no?
Hombre, realmente a mí me gustaría ser amigo de Berlusconi para según qué fiestas y esto.
Sí. Ese sí que está tieso siempre, ¿no? Porque vamos, sí. ¿Le afecta la crisis o no?
No le falta dinero, pero siempre está tieso. Sí.
Por eso digo yo.
Bueno, aparte de que sea Superman, ¿a Superman le afectaría las catedrales de Duomo en la cara, Javi?
Esa, yo creo que es su kriptonita. Su kriptonita es catedrales de Milán.
Todo superhéroe tiene su punto débil. Tampoco quieras que Berlusconi sea aún mayor que todos esos héroes. Es un superhéroe, pero...
Hombre, está entre cerca de los mejores, tío.
Yo lo pondría el mejor, ¿eh?
No, hombre, tanto... Te has pasado un poco, ¿eh?
Bueno, mejor que Superman para mí, desde luego, es.
Hombre, Superman, la versión... El Clark Kent... Es un pringao en comparación con Berlusconi.
¿Ves? Berlusconi no tiene ese problema, no tiene nada que ocultar. Siempre es él. No, Super Berlusconi.
¿No tiene nada que ocultar?
Bueno, cada uno lo tiene como quiera.
Silvio Berlusconi. Bueno, nosotros hemos hecho una interesante labor de investigación y hemos conseguido esas declaraciones donde Silvio Berlusconi hablaba en la televisión estatal. Si entendéis italiano, pues podéis entenderlo. Pero bueno, soy Superman.
Que no fa qualcosa, lo addenta y al fine ottiene el resultado. Con me. Se mi addentra, io sono Superman e quindi non ho capito.
Se me l'ho perso questo, sì, vabbè, vabbè.
Bueno, io sono Superman. No come nosotros.
No tiene problema en desvelar su identidad secreta, ¿ves? Es que es grande.
Superman, presidente de Milán, presidente de Italia,
de Telecinco,
de la RAE,
de Telecinco. De la RAE.
Bueno, Superman, sí.
Berlusconi que es Superman. Nosotros, no, nosotros somos como Bustamante. No pasa nada, ¿no?
Con corazón blandito, ¿no?
Españoles, claro. Bueno, vamos a dejar a Silvio Berlusconi y es que hay que ver cómo está el patio en España, en Italia y en el mundo en general, porque vamos a tratar una noticia que, afortunadamente, pues bueno, un personaje que ya es historia, desgracia de historia. Vamos a hablar de Hitler. Es que Hitler consumió un compuesto similar a la Viagra para no fallarle a Eva Braun. El Führer era un adicto a los fármacos según un reciente libro. Hitler no quería fallar en el campo de batalla, pero tampoco en su alcoba. Temiendo no responder en sus encuentros amorosos con su amante Eva Braun, Hitler se inyectaba un compuesto similar al actual Viagra. Según un libro basado en archivos médicos y documentación militar clasificada, el Führer vivía enganchado a los fármacos.
Adri, por favor, ¿podrías decir la composición de lo que se inyectaba el Führer para sus momentos pasionales?
Me preocupa, porque es que la composición dice que es similar a la de la Viagra actual.
O sea, espero no tomar nunca Viagra, espero porque no tomamos, después porque de saber la composición...
Os hago saber que este compuesto era una mezcla, un cóctel de semen de toro y glándulas de escroto del propio toro. O sea... Eso no es un cóctel.
Exactamente, es testosterona, un cóctel de semen y glándulas de la próstata de los toros.
Sí.
O sea,
para cagarse.
Ya no podía hacer efecto, macho, porque si no, no lo entiendo.
Bueno, a Hitler le hacía efecto y en cuanto se tomaba esto, se ponía así. Como un toro, sí.
Como un toro.
Hombre, pues no le haría tanto efecto cuando se tenía que desahogar bombardeando medio mundo. No quiero decir nada.
Bueno, igual es por esto. Igual se inyectaba demasiada testosterona y por esto, mira, pum.
Pues,
a invadir.
Pues a lo mejor también es verdad. Yo creo que es de todo lo contrario.
La culpa es del Viagra este casero.
Yo creo que la culpa era de Eva Braun. Sí, decía, no rindes, Führer, no rindes. Me cago en... Pues voy a bombardear Inglaterra mismo.
Voy a probar otro efecto, a ver si tenemos algo por ahí. Cuando se tomaba la Viagra Hitler, ¿cómo se ponía?
Sí.
Así se ponía.
Con
Hitler.
Ganas de fiesta.
En fin. Yo lo que no me extraña es que este hombre fuera tuviera problemas...
Médicos,
porque claro, con todo lo que se medicaba...
Dicen que ¿cuánto era?
Especialmente el compuesto.
Lo raro que dice es que se inyectaba todo porque no le gustaban las pastillas y el caso es que luego se suicida con una pastilla.
Sí.
Un poco esto paradójico.
Yo creo que es un poco absurdo. La leyenda de que se suicidó con una pastilla, yo creo que es leyenda.
Existe otra leyenda que aún sigue vivo. Para leyendas, las que quieras.
Me han pasado unos cuantos añitos, yo creo que...
Hombre, mientras se meta esos chutes, a lo mejor, quién sabe. Lo ves un culturista por ahí con 84 bigote.
84 medicinas,
¿Al día eran?
Sí.
Madre mía.
O sea, en general, se tenía una adicción a los fármacos que hacían consumir 84 medicinas.
Madre mía, pobre.
Al día, hombre, al día debería ser mucha medicina.
Tendría un complejo de inferioridad o algo de eso, ¿no?
Por eso... Porque...
Así se quedó tanta medicina.
Ahí se quedó. Bueno, vamos a dejar nuestro repaso a la actualidad y nos vamos a nuestras noticias curiosas. Ya es fessel dich der Klang der Kastagnetten und der Flamenco.
Los clasificados de cómo está el patio.
Cambia moto esa mierda por silla de ruedas.
Chavales, esto es un mensaje de la policía. Se están buscando a unos chavales que responden al nombre de cómo está el patio. Y si podéis, no los escuchéis, porque son los delincuentes.
Por favor, hola, soy Bea, que no es verdad, ¿eh?
Ay, que son maravillosos, son geniales y sobre todo son guapísimos. No os perdáis nunca, nunca cómo está el patio y no os perdáis la entrevista en la que estos ínclitos van a charlar conmigo, con Carlos Latre. Un abrazo, un saludo, hasta siempre.
Pues queda desvelada ya nuestra sorpresa. Carlos Latre será nuestro entrevistado en el día de hoy. Carlos Latre, un grande del humor en España, ¿eh?
Un placer entrevistar a este grande. Y esperemos que se porte bien con nosotros y nos haga una buena entrevista.
Y que nosotros nos portemos bien con él.
Tiene pinta de ser majo, hay que decirlo, ¿eh?
Carlos Latre, un crack conocidísimo para el gran público por sus imitaciones en Crónicas Marcianas. Pero bueno, ha hecho mil trabajos. Así que Carlos Latre estará aquí con nosotros en ¿Cómo está el patio? ¿Y cómo está el patio, Javi? A nivel de curiosidades...
El patio está muy mal. Yo os voy a hablar ahora mismo del patio científico, porque os voy a traer un resumen de los 10 estudios científicos más absurdos de los últimos años,
sí,
que lo recoge una revista que... ¿Cómo era, Adri? Porque yo no lo recuerdo.
Era Annals of Research Improbable o algo así.
Improbable Research, algo así.
Exacto, algo así.
Annals, que es Annals suena como culo, pero bueno.
No, Annals suena a anales.
Sí, anales.
En inglés, inglés.
¿Anales a qué suena, Adri?
A años, Javi.
Bueno, sí, años.
O sea, que alguien tiene la mente un poco...
Años de culo, la verdad. Hablando de los 10 estudios, porque nos estamos perdiendo un poco.
Sí, vamos a tener otra noticia curiosa.
Vamos a hablar, esto se lo coge en la revista, como he dicho, Annals of Improbable Research, en unos premios que se llaman los premios Ig Nobel, que se reparten cada año, y esto es una especie de resumen de unos cuantos años. Y, por ejemplo, el primer premio es... Las pulgas de perro saltan más alto que las pulgas de gato.
Hombre, eso ya lo sabía yo.
No sé, tú lo sabías tú.
Yo lo sabía.
¿Quién pierde el tiempo en hacer estos estudios?
Pues no lo sé. ¿Y quién pierde el tiempo en recogerlos? Pues nosotros.
No. Es cierto, Javi.
No lo sé, ¿sabes? O sea, aquí esto... Si quieres te leo otro. Sí, este sí. Era el de 2008, te leo el de 2007. Las ratas...
Me han dejado sin palabras, Javi.
Sí, sí. Realmente sí. Las ratas no siempre distinguen el japonés hablado al revés del holandés hablado al revés.
Hombre,
eso son las ratas.
Las ratas no siempre lo distinguen, no sé por qué. Yo pensaba que no distinguía ningún idioma, pero resulta que no distingue el japonés hablado del revés, igual que el holandés hablado del revés.
Yo no te voy a hacer ningún comentario, no va a ser que me llamen rata o algo.
No, hombre.
Te llamaría rata en japonés al revés.
La confianza da asco.
Ya, ya.
Si queréis, hablo de otro mucho más espectacular.
Que ¿más es, aún?
Sí, sí, un estudio científico que trata sobre la bomba Gal.
Vale, continúa.
La bomba Gray se elaboró en un laboratorio de la Fuerza Aérea de Wright-Patterson, no sé, en Ohio, que consistía en fabricar una bomba Gray que provocaba la homosexualidad del enemigo. Y pues con ello dice que minaba la moral y la disciplina de las tropas. Yo no sé, que yo pienso que los gays no tienen la moral por los suelos, no saben.
¿Pero consiguieron fabricar la bomba o se quedó solo en el estudio de fabricar la bomba?
Es un estudio que no sé si se llevó a cabo, pero vamos, a mí me parece sobre todo muy curioso que digan que los gays tienen la moral baja. Luego tengo otro por aquí, dice: el sabor a vainilla puede extraerse de las heces de las vacas.
Eso la verdad es que es bastante útil. A partir de ahora no voy a comer más vainilla.
A partir de ahora ya sabéis, si queréis vainilla, si queréis helado de vainilla, iros al Prado y...
y omítelo.
¿Algo más, Javi?
Pues tengo por aquí bastantes. Los patos pueden ser necrófilos homosexuales. También hablando de un poco de homosexuales. Esto me parece muy raro. Los patos pueden ser necrófilos homosexuales. Lo dejo ahí caer. Cada uno que lo investigue. Si
pueden serlo o pueden no serlo, claro.
Exacto, es 50%.
Y, por ejemplo, los pingüinos pueden defecar a 40 centímetros de distancia.
Muy bien. Eso me resulta bastante curioso.
Que puso un pingüino curioso con el culo en pompa, dijo caga, y luego lo miró, lo midió y dijo 40 centímetros de distancia.
Muy y se llevó un premio Ig Nobel, ¿no?
Lo que se llama un estudio de mierda. Bueno, joder, Adri, más noticias.
Yo no voy a hablar de Annals ni de estudios chungos, ¿no? Voy a hablar de la historia de un joven polaco que se llama Maciej, espérate que te lo diga bien, sí. Maciej Nowak.
Maciej Nowak, ¿no?
Exacto, es de Urzedum, Polonia, como os he dicho, y tenía 24 años. Les voy a contar un poco la historia de este hombre porque, mira, el titular dice así: la policía buscaba un cadáver y el muerto apareció en la comisaría.
Sí.
Obviamente no estaba muerto.
Pero apareció en la comisaría, pero no muerto.
No muerto, entonces, engaña. Pues verás, el Maciej Nowak este,
¿sí?
Pues estaba teniendo la relación con su pareja muy mal. Entonces la pareja dijo: Maciej, aquí te quedas, me largo. Entonces el Maciej pilló un bajón de cagarse,
claro,
y se fue a un bar, donde todo el mundo le vio como se pasaba un poquito con los alcoholes. Con el alcohol,
los
vamos.
Alcoholes.
Los alcoholes. Se pasó mucho y claro, pues sí. Cuando te pasas con el alcohol, ¿qué pasa?
¿Te emborrachas?
Que te emborrachas y haces
si
cosas. Haces cosas que a lo mejor no están bien. Pues el chaval este,
¿sí?,
se fue al lago del pueblo este, de Usedón. Se quitó la ropa, se quedó en bolingas y dijo: voy a echarme un baño porque llevo un pedal que no me tengo en pie. Se metió y no volvió a aparecer. ¿Qué pasa? Que al día siguiente fue la policía al lago porque ya lo vieron que estaba borracho caminando por ahí y vio la ropa. Entonces vino la novia y dijo: este se ha suicidado. ¿Por qué? Porque le he dejado y se ha cogido un bajón y se ha suicidado. Me resulta curioso porque la novia la ha dejado y ya sabe que se ha suicidado porque la ha dejado,
exacto,
¿no?
Es lo que digo yo, un poco de chulería, ¿no?
Sí, un poco chula la tía. No, es que como le he dejado, se ha suicidado.
¿Cuánta prepotencia?
Mucha prepotencia. Entonces todos locos: oh, se ha suicidado, vamos a buscarlo por el lago. Vino la policía, vinieron buzos, empezaron todos a buscarle, hasta llevaron un mini submarino de estos al lago, nada, que no apareció. Todos ya pensando: oh, a saber dónde está, y aparece en la comisaría diciendo: oigan, ¿dónde está mi ropa?
Él va a denunciar el robo de su ropa.
Él va a denunciar el robo con un par.
¿Aparece en pelotas?
¿En pelotas?
No, hombre, no, no.
Había conseguido ropa.
Había conseguido ropa. La cosa es la historia.
¿Había conseguido ropa?
Ahora os cuento la historia. El tío se metió en el lago.
No quiero ni imaginar dónde puede haberse metido las llaves de su casa.
No lo sepamos mejor. El tío se metió en el lago y ¿qué pasa? Que llevaba tan pedal que acabó en el patio de unos vecinos. No se sabe cómo. Todos los vecinos, a pobrecito, lo vieron helado, desnudo, y dijeron: vamos a taparle, vamos a meter en casa y tal. Y luego apareció al día siguiente en la comisaría porque ya había visto a los buzos y a toda la policía buscando en el lago. todo el pollo se montó, todo el pifoste se montó. ¿Por qué? El pifoste se montó porque la novia dijo, este se ha suicidado. Soy tan chula que me quería tanto que se ha suicidado. Bueno. Un poco de prepotencia que dice Javi y eso.
De todas maneras, al final feliz, el hombre está vivo, sano y salvo.
A lo mejor
se...
Y alguien tendrá que pagar el rescate. Y yo abogo a porque sea la novia quien lo pague. Por chula y por prepotencia.
La verdad es que... Bueno. Sí, dejémoslo ahí, ¿no?
Sí, dejémoslo, no voy a hacer ahí.
Dejémoslo a Messi un Novak.
Messi un Novak, que está de momento sano y salvo. Salvo que Adri me diga otra cosa.
No, no, está sano y salvo. No sé que la novia venga y le monte otro pifostio.
Nos alegramos por él. Bueno, pues acabamos nuestra sección de noticias curiosas. Y ahora sí, nos vamos a ver qué nos cuenta Carlos Latre.
En cómo está el patio, esta es tu sección, no es lo mismo. No es lo mismo el cura Melchor lo hizo que cura Melchorizo.
Actualízate con cómo está el patio.
Como os hemos venido anunciando, hoy vamos a tener en nuestro programa a uno de los mejores humoristas que hay y, sin duda, el mejor imitador de España. Nació en nuestra comunidad, concretamente en Castellón, pero desarrolló su carrera profesional en Cataluña, iniciándose en la radio y dándose a conocer al gran público con un gran éxito en Crónicas Marcianas. Hoy es un enorme placer presentar en Cómo está el patio a Carlos Latre. Carlos, bienvenido a Cómo está el patio.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Antes que nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros, porque imaginamos que tendrás una agenda apretada.
Bueno, soy un semáforo, no paro nunca. Pero muy bien, estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, Carlos, nacido en la comunidad, en el Grau de Castelló, ¿en qué momento decides marcharte y crecer profesionalmente?
Pues mira, la verdad es que de decido marcharme, yo no decido nada, porque yo recién nacido poco decidía. Pero, no, mi padre trabaja en Tarragona, mi padre es diseñador gráfico y delineante en Tarragona, con lo cual pues el trabajo hacía que viviéramos en Tarragona, ¿no? Uh-huh. O sea, yo fui a nacer a Castellón por familia y por ilusión, y la verdad es que siempre he tenido una relación constante con Castellón y tengo toda mi familia allí, tengo casa allí y viajo, o sea, mis vacaciones son allí, con lo cual mi relación es siempre con Castellón, aunque mi vida se ha desarrollado siempre primero en Tarragona y ahora en Barcelona, ¿no? Por trabajo. Sí. Bueno, ahora ya pues soy Willy Fogg, sí. Todo el día viajando, de aviones, trenes y de todo.
¿En qué momento decides dedicarte al humor y hacer de la imitación tu trabajo?
Pues al principio cuando era pequeño y cuando era chavalín era un hobby, era una ilusión el hecho de pues imitar a los que salían en la tele, de poder algún día estar allí. Y fue cuando me metí en el mundo de la radio, cuando ya empecé en 40 principales y en la SER y allí en Reus, en Tarragona, donde vi que aquello podía tirar bien y pa'lante, ¿no? Y una vez ya pasé a Barcelona, después de enviar una cinta, un programa de humor que hacían en Barcelona, pues me llamaron a una prueba, me cogieron y a partir de ahí ya la cosa se profesionalizó muchísimo más. Y después ya vino Crónicas, ya vino Radio Nacional y vino ya la profesionalización total, que sería como una película de Steven Seagal, más o menos.
Oye, Carlos, comentabas eso, te inicias en el mundo de la radio hasta que das el salto a la televisión de la mano de Javier Sardá. Yo tengo curiosidad en saber cómo se produce ese primer encuentro.
El encuentro es el encuentro soñado. El encuentro, fíjate que él, Javier, siempre lo denomina como el caso Hollywood. A mí me denomina como caso Hollywood. ¿Por qué? Porque yo de repente era un chavil que iba grabadora en mano para un programa que se llamaba Segundos Fuera en Barcelona y me planto delante de él en una rueda de prensa y le pido una entrevista cuando había una rueda de prensa al cabo de 5 minutos. Me dice, oye, pero si hay una rueda de prensa, ¿para qué quieres una entrevista ahora? O sea, no te doy una entrevista. Entonces yo me giré y haciendo la crónica, diciendo pues, haciendo personajes, y dice pues a Adrián Sens y a Bijan, diciendo, pero qué vergüenza que Javier no nos quiera dar una entrevista, pero qué barbaridad y tal, no sé qué. Y bueno, incluso le dije que estaba claro que Javier no hacía mucho el amor, porque tenía... Y entonces, claro, el tío se giró y dice, pero tú estás loco, tío, o sea, venga, te has ganado la entrevista. Entonces la entrevista fue un desastre, o sea, fue la peor entrevista que he hecho en mi vida. La grabadora no iba, puse la cinta al revés y estaba al final de todo. Bueno, terrorífico, o sea, no podía ser peor. Y el hombre ahí esperando a que yo pusiera la cinta bien, que no grababa ni nada, y bueno, le hizo mucha gracia la entrevista, y al final de la rueda de prensa me pidió el teléfono, y al cabo de un mes estaba debutando en Telecinco con él.
O sea que,
mucha suerte, y supongo que también un poco de en el momento en el que llega el momento final, pues saber estar a la altura de las circunstancias y, claro, y ponerle mucha ilusión y mucha entrega, ¿no?
Sí. ¿Y qué supone para ti la figura de Sarda? Claro, tú la has definido ahí como...
como un padre, ¿no?
Sí, exacto.
Javier, bueno, Javier es mi padre televisivo y ha sido un referente en toda mi vida, ¿no? Fíjate que yo empecé en Crónicas con 20 años recién cumplidos. Acabé con 26, o sea... Es que vamos, empecé imberbe y acabé siendo un oso. Era terrorífico, claro, había pasado parte de mi vida allí, con lo cual todos sus consejos y era el referente más grande, ¿no? Con lo, sí. Y además tenemos una buena amistad y nos llevamos muy bien, con lo cual siempre la relación ha sido muy estrecha y lo sigue siendo, ¿no?
Oye, si no me equivoco, llegas en 1999 a Crónicas,
sí,
y te das a conocer al gran público triunfando con tus imitaciones de personajes famosos. A nosotros especialmente, a mí en especial, nos ha calado La Pantoja de Puerto Rico.
Bueno, La Pantoja de Puerto Rico quizás fue el culmen de Crónicas Marcianas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fue el hit que además llegó al final de Crónicas Marcianas, con lo cual fue el top de las imitaciones, porque realmente era un personaje y ha sido un personaje muy querido, y a día de hoy, 5 años después, la gente te ve por la calle y te dice: ¿y esto, berra, cómo está, mi amor? Y claro, yo le debo mucho a La Pantoja, que es un personaje que salió absolutamente por casualidad, porque a mí Javier me pide si sé imitar a La Pantoja, a la real, y digo no, pero sé imitar a La Pantoja de Puerto Rico. Y dice: ¿pero quién es La Pantoja de Puerto Rico? Y Jorge Salvador, que estaba por allí, dice: ¡buenísima! ¡Que la haga, por favor, que es buenísima y nos puede dar mucho juego! Entonces le enseñamos una imagen a Javier y decía: bueno, esto es un esperpento, ¡vamos a hacerlo ya! Con lo cual, esa semana estrenamos La Pantoja de Puerto Rico con gran éxito y bueno, se convirtió en eso, en un hit y en uno de los personajes más grandes que he hecho, claro.
Sí, muchas veces has dicho tú que La Pantoja de Puerto Rico, la verdadera, asumía tu rol del personaje, tus frases, ¿verdad?
Nos queda muy cachondo, porque imagínate que una señora que lleva, o un señor, Rudy, que lleva allí en Puerto Rico y en Miami 12 años y de repente, después de 12 años de hacer de Pantoja, le dicen: oye, que hay un chaval en España que te está haciendo, está imitando el personaje que tú haces. Es que ya era el bucle, era la imitación de la imitación de la imitación de La Pantoja, con lo cual era terrorífico. Y entonces, de repente, la llamamos, viene a España, pero claro, yo había aportado, porque como el referente que yo tenía de La Pantoja de Puerto Rico era un vídeo de 2 minutos, yo tuve que aportar cosas mías, con lo cual aporté lo de Mr. DJ, aporté lo de y eso no lo decía La Pantoja. Con lo cual, cuando vino a España, le dijo: mira, es que tienes que hacer lo que hace tu imitador, porque es que la gente ya se ha hecho conocida. Y entonces decía, ¿y eso? Y la gente decía: es que no lo hace bien, es mejor el de la otra. Era ya como surrealista totalmente, ¿no?
Sí, bueno, el pique que llevasteis el día de Crónica, yo recuerdo, fue impresionante.
Hombre,
cantando los dos allí...
con esas mallas. Memorable. ¿Cómo olvidarlo? Mis partes nobles tampoco lo han olvidado, la presión que sentí en aquel momento, pero bueno.
Bueno, Carlos, soy Javi.
Javi, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Cuáles serán tus personajes favoritos de entre todos los que imitas?
Es que no podría decirte un personaje favorito. Hay muchos personajes con los que me lo he pasado genial. La Pantoja de Puerto Rico, Papucci, me lo he pasado muy mal. Claro, tú imagínate que hay una cosa raro, ¿no?
Pues a mí me encanta el Boris. O sea,
Boris
es impresionante.
A mí me encantas tú, Javi.
Ya, a mí también tú.
Muchas gracias. Pues sí, me encanta, sobre todo pasármelo bien. O Torrente, que ha sido un referente también para mí en mi vida, ¿no? O
sea, sí, Torrente. Torrente, tenemos aquí a Adri, que es un admirador, es un fan de Torrente.
Sí, yo me quedo con la frase esa mítica que siempre dirás de Torrente. No la voy a decir yo porque perdería la gracia, claro.
Bueno, dile a coño.
¡Anímate, hombre!
Yo no soy imitador, el imitador eres tú.
Adrián, esto es lo peor de las entrevistas, las esperas. ¿Qué? ¿Nos hacemos una pajilla?
Ya te he hecho feliz, Adri, ¿eh?
Yo ya me voy contento de aquí, ¿eh?
Oye, pero en serio, la imitación de Boris Izaguirre es que raya a perfección, porque es una voz... Yo no sé lo que te costaría imitarle.
Mucho, es la que más ha costado, porque realmente Boris... hay muchos imitadores que hacen el lado histriónico, ¿no? A mí me obsesionaba mucho hablar como él, hablar de forma normal, mantener una conversación como Boris, ¿no? Sí. Y costó mucho tiempo. Y a ver, el referente estaba cada día ahí, con lo cual yo me iba fijando diario a diario, ¿no? Y hasta el punto que yo mantenía conversaciones telefónicas de Boris y colaba perfectamente. y la gente no sé, pero amigos suyos, ¿eh? Había, hubo un momento en el que Boris estaba a media conversación, estaba hablando por teléfono, me pasaba el teléfono y yo continuaba la conversación y la persona que estaba al teléfono no se daba cuenta. Claro, tú imagínate, es que era una locura, mi amor, porque de repente hacer esa imitación y que no te diera cuenta, pues era muy maravilloso, ¿no? Pero me he fijado que en este programa que hacéis, en el ¿Cómo está el patio?, hay solo varones.
No, bueno, tenemos una compañera en otra parte del programa.
¡Qué divina! Bueno, pues les dais un besito muy grande, ¿eh?
Bueno, lo haremos de parte de Latre y de parte de Boris.
Por supuesto.
¿Y qué sentías tú cuando, por ejemplo, porque podemos vivir en, por ejemplo, Crónicas Marcianas, un enfrentamiento que tuviste con la pitonisa Lola, que ella se creía el personaje, o sea, pensaba que tú eras la otra pitonisa y se enfrentaba contigo?
No, no, como es que como si fuese real. Aliada, claro. Luego sí. Nos hemos querido muchísimo y me adora, Lola es una persona que además es muy buena mujer y me adora. Sí. Pero en aquel momento, imagínate, tú eres una mamarracha, no sé qué. Pero bueno, es que estaba indignada y
sí, claro, estaba enfadada.
Como diciendo, se está cabreando de verdad. Bueno, era alucinante. La verdad es que en aquel programa hemos vivido momentos increíbles.
Sí, yo también recuerdo, por ejemplo, Coto Matamoros vivía mucho tus personajes y muchas veces encaraba contigo como si...
Un día me pegó.
¡Hala! ¿Te pegó? ¿Pero cómo es eso?
Un día iba de Leonardo antes yo, Coto, no sé qué, y me cogí y me dio una hostia y digo, ¿pero qué haces, tío? O sea, se ponía tan histérico.
Hasta tal punto llega esto.
Pero muy buen rollo y ningún problema.
Adri, ¿qué querías decir?
Bueno, sí, que una de las cosas que a mí me ha sorprendido personalmente es la facilidad con la que cambias de personaje, de registro. En menos de lo que es 2 segundos puedes cambiar de imitación.
¿Sí?
Así que tío, quería hacerlo, comprobarlo ahí aquí, directo.
Adri tiene un jueguecito.
Tengo un jueguecito para ti. A ver, si yo te doy un nombre, la velocidad con la que eres capaz de cambiar de registro. A ver.
Muy bien.
Por ejemplo, Dinio.
Bueno, sí. ¿Cómo está?
O Pocholo.
Un segundo, porque si estamos en Valencia nos vamos de fiesta, ¿no?
Sí, claro. O incluso Paco Umbral.
Bueno, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero bueno, yo os dejo porque estoy muerto.
¿O el Fari?
¡Enorme, de verdad!
¡Qué grande el Fari!
Oye, prueba superada, ¿no? Más que superada. Sí,
tampoco tenía mucho que demostrar, está claro
que lo sabes hacer.
Era una excusa.
Era una excusa para escucharte, la verdad.
Bueno, Carlos, hablando de tu carrera profesional actualmente, estás inmerso en multitud de proyectos, Polonia y Cracovia, en la TV3, sí. La Onda en Onda Cero, la gira Latrin Live. Uh-huh. No sé si te quedará algo más por hacer. ¿Cómo llevas el hecho de compaginar tanto trabajo?
Bueno, pues lo digo a menudo, ¿no? Que lo más importante es dormir 8 horas, es lo más importante, y después que cada parcela, cada disciplina, cada cosa que hagas, le des el 100%, ¿no? O sea, Cracovia y Polonia, yo me intento distribuir la semana cada día una cosa diferente y a partir de ahí, pues, dar el máximo en cada una de las cosas, ¿no? Y sobre todo que son cosas diferentes, una cosa es la tele, otra cosa es la radio, después la gira de teatro, que son los fines de semana en la que disfruto muchísimo, con lo cual... Cada historia tiene su propia mentalidad y lo puedes compaginar bastante bien. Uh-huh. Pero ya te digo, lo más importante es estar fresco, sereno y dormir. Dormir 8 horas cada día para que la garganta esté tranquila, esté bien. Y a partir de ahí, pues mucha ilusión y mucho trabajo.
Bueno, Carlos, hemos extraído algunas frases de tus entrevistas que nos han parecido así un poco curiositas y tal.
Sí.
En una entrevista dijiste, soy mucho más divertido haciendo imitaciones que siendo yo mismo.
Absolutamente, ¿Absolutamente? No lo estoy
demostrando. Hombre, he demostrado que es muy majo, lo he demostrado aquí. No lo creo eso,
¿eh? Me paso tantas horas al día haciendo imitaciones que cuando soy yo, pues como que me tranquilizo y me normalizo.
Sí, es un poco
e
relax.
Intento buscar el lado humano, el lado personal de mí mismo, que ya no sé ni cuál es, ¿no? Pero bueno, no, soy... Lo que pasa es que soy cortaete, soy bastante...
Sí, se nota que eres cortaete y tal.
Sí, sí, y rinconete y cortadillo, soy todo.
Hay que decir que esta frase que se ha ido, a mí me ha gustado, pero es un retal. O sea, está cortada.
Sí.
Es una cosa que tú dijiste. Tenemos en la boca todo el día las pelotas llenas de pelo de Antonio Canales.
Hombre...
Todo el día las pelotas llenas de pelos en la boca. ¿Esto
literalmente, que... porque en réplica, tú sí. Sabes que Javier Jiménez hacía de Antonio
bueno,
Canales.
Qué bueno.
Que lo sepa España, que lo sepa la gente, porque gente que baile bien en España hay muy poca. Y como tú, ninguna. Y que todas las pelotas llenas de pelo, la audiencia. Y claro, imagínate, era un boom.
Buenísimo.
Las pelotas llenas de pelo.
Fue buenísimo ese gag, que te lo digo.
Efectivamente, las teníamos todo el día en la boca. Estamos todo el día con las pelotas llenas de pelo diciéndolo y tal, y que lo sepa España.
Y bueno, otra pregunta que te hicieron en los foros y tal,
te preguntaron sobre cuál era la mejor anécdota que había pasado con un fan, ¿no? Y tú contestaste que las que firmaste las bragas de... Bueno, dijiste textualmente, tuve que firmar las bragas de una punky, que la llevaba puesta y fue raro.
Bueno, yo no. Era la gira de teatro de Uno más uno no son dos que hicimos por toda España, Xavi del Tei y yo. Sí. Y de repente fue él el que tuvo que firmar no le pasa a nadie. Y entonces yo de repente, en una marabunta, porque nos metimos en un pub para tomar algo después de la actuación, y se corrió la voz y empezó a llegar gente, y cuando el aforo máximo eran de 100, pues allí habían 700.000.
¡Hala!
Bueno, era una barbaridad. Tuvimos que salir por patas directamente corriendo. Y en el tumulto decimos, ¿dónde está del Tei? Pues el Tei estaba detrás nuestro, firmando las bragas de una punky. Entonces, claro, imagínate la situación, es que era increíble, increíble.
Pues es que en esa misma respuesta hay una cosa que a mí me llama más la atención, es que dices,
hasta que se nos muriera uno en un restaurante.
Pero bueno, eso ya es otra historia. No, lo explicaré otro día. Hoy es el día, Carlos. ¿Podrías explicar la historia del...?
No, es que es cierto. Después de eso fue en Valladolid. Nos invitan después de la actuación, nos invitan a comer al día siguiente. Vamos a unas cavas en donde había un restaurante y el restaurante estaba metido dentro de la cava. Con lo cual, para acceder al restaurante, tú tenías tu cuerpo como pasillo. No había más por donde salir ni por donde entrar. Una sola vía de entrada y de salida. Y en la punta del restaurante, el amo del restaurante con 80 y pico años. Y de repente, a media comida, el señor... Dios le llamó y se murió yo mismo. Con la mano fuerte que cayó en el suelo y tapó la entrada.
Qué fuerte.
Y entonces nos quedamos allí, pues imagínate,
pobre hombre.
Con ese pobre hombre en el suelo hasta que viniera el juez a levantar el cadáver.
¿No podía salir?
No, claro, o lo saltabas.
Ya, pero es que tampoco es cuestión de salir.
No era cuestión, porque además estaban los hijos, que los hijos eran los camareros. Madre mía. Y entonces decía, claro, nos obligaron, como aquel que decía, a quedarnos y decían, oye, mira, era una ilusión de mi padre que vinierais a comer, pues ahora vais a comer. Entonces comimos lo que pudimos, con el señor allí muerto encima.
Madre mía.
Y claro, imagínate los pobres camareros llorando porque se acababa de morir su padre. Y diciendo, ¿qué quieren ustedes? ¿Chuletillas de cordero? ¿O chuletón? Y dices, pero madre mía, esto es digno de una película de Buñuel.
¡Qué macabro esto!
Y era terrorífico. Y eso nos pasó en la gira.
Oye, además de tele, teatro, radio, también has hecho doblaje de cine. ¿Cuál fue la primera película que doblaste?
La primera película que doblé fue El Cid, la leyenda.
Vaya.
El Cid, la leyenda. Y... ¿Que doblaba Charlton Heston? No. Sí, la leyenda, la versión de animación que hizo José Pozo. Y a partir de ahí pues han venido muchas. Y la verdad es que me encanta doblar. Y la última de ellas ha sido Happy Feet, el pingüino que hacía Claqué.
Es verdad. Bueno, supongo que te gustaría seguir también esta línea de doblaje.
Me encantaría, porque además ya te digo que me encanta doblar. Es un rollo muy diferente a todo lo demás, al teatro, al cine, a la televisión, y requiere mucha concentración y mucha interpretación también, con lo cual es muy bonito, es genial, a mí me encanta.
Bueno, chicos, yo no sé si tenéis alguna pregunta más.
Bueno, yo tengo una dudilla que me ha salido por aquí. ¿Tú eres familia del Duque?
Eso dicen, a ver, yo creo que, mi madre un día llega muy alterada a casa y me dice, ¡que es tu primo! Yo, ¿cómo que es mi primo? Dice, sí, porque, es por parte de abuelos. Me parece que nuestros
abuelos
eran primos, con lo cual yo seré primo cuarto o primo quinto, pero alguna relación parece que sí que hay.
Y el tema este de la genética, ¿tú qué piensas de...?
La entrevista acaba aquí.
Ah, vale. Bien.
No, yo creo que la genética está muy mal repartida, porque la sangre de mi abuelo yo creo que fue la mala, coño. Pero bueno, yo me dejo barbita así como el Duque y hablo, hola, ¿cómo está? Como si me estuviera cogiendo de abajo.
Nada que me diga.
Bueno, Carlos, no te tenemos más. De verdad que ha sido un gran placer tenerte hoy en Cómo Está el Patio.
Igualmente.
Y esperamos que nos sigas haciendo reír y disfrutar como lo has hecho hasta ahora.
Oye, cuando vaya por Valencia os llamo y os venís al espectáculo, ¿eh?
Por supuesto.
Y estaremos sin falta.
De cabeza.
Muy bien.
Carlos, te deseamos toda la suerte del mundo de aquí en adelante. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Igualmente. Adiós, un abrazo, Carlos. Y fuerte para todos.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Curso práctico de soeces con estilo.
Chocho Loco, muchacha ligera de cascos y tan lanzada que actúa sin medir el alcance de sus obras.
Hola, soy Javier Capitán y quería enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes de Cómo Está el Patio. Un abrazo para todos. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming.
Bueno, llega el momento de hacer nuestro repaso del cine, de la música, de la televisión, de la mano de Elisa Cubéis. ¿Qué tal?
Sí, muy buenas. Pues aquí estamos ya con la sección de cine. Y bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de Penélope Cruz, que últimamente es de lo que más se habla en cine español, ya que es la abanderada del cine español en Estados Unidos, por lo menos. Y bueno, la noticia que ha salido ahora, bueno, aparte de que estamos con Adri y Javi, que no han hablado, que están aquí calladitos. Sí,
hombre, es que tengo un problema yo con Penélope Cruz. Lo siento mucho, pero es que no...
¿Qué problema tienes?
No me cae muy bien, chica esta. ¿Lo siento? No sé.
El éxito, que a Adri no le gusta a la gente con éxito, ¿es así?
No, hombre, yo tengo éxito y me gusto, pero quiero decirte, no sé, cuando alguien no te cae bien, pues, pero nada, continúa.
Hay mucha gente que no le cae bien Penélope Cruz. Y bueno,
a Adri no le cae bien Penélope Cruz, ¿no?
Ha sido llegar el éxito y parece que hay de todo a ambos lados. Pero bueno, Penélope Cruz suena ahora para Más Inri con protagonizar junto a Johnny Depp Piratas del Caribe 4. Ya es lo último que nos quedaba saber de ella, porque lo último que se supo es que iba a protagonizar la próxima película de Lars von Trier. Uh-huh. Y bueno, no para de acumular proyectos famosos o con directores famosos, porque ahora, por lo visto, como he dicho, compartirá protagonismo con Johnny Depp, porque Orlando Bloom y Keira Knightley no saldrán en la próxima entrega de Piratas del Caribe y será Penélope la que se lleve el papel protagonista. Uh-huh. Y bueno, se supone que compartirá protagonismo con Johnny Depp, pero supongo que el personaje de Johnny Depp siempre ha sido el principal y le darán más peso aún, no estando Orlando Bloom haciéndole competencia como masculino.
O sea que no será la novia de Johnny Depp, ¿no?
No se sabe. Se supone que es la compañera. Esta película se supone que va a ser como volver a los inicios de Jack Sparrow. Uh-huh. Y se contará cómo empezó, cómo se creó este pirata, este curioso pirata. Y ella se supone que hace el personaje de la chica, la compañera, un poco extravagante y loca. O sea, va a ser como Jack Sparrow, pero en chica.
Yo no sé si pega mucho Penélope Cruz un papel de ese tipo, no lo sé.
No lo sé, pero últimamente los papeles que está haciendo Penélope Cruz en Estados Unidos son todos de loca, desequilibrada...
Por algo
sea. Y amante, sí, y amante despechada y cosas así.
Y con éxito.
Estaba pensando lo mismo yo, por algo será, ¿no? Por algo será.
Sí. Sí.
Bueno, pues por lo menos el papel de amante despechada en Nine ya le ha servido de nominación a los Oscar y hará otra vez un papel así de desquiciada, por lo menos pone.
Muy bien, pues este es nuestro apunte cinematográfico, pero además también tenemos otras noticias, ¿verdad, Lisa?
Sí. Pero esta música habéis podido adivinar que vamos a hablar de Katy Perry. Y es que va de bomba en bomba esta mujer, desde que dijo que iba a dejar...
De bomba en bomba.
Sí, porque va soltando, va hablando...
Ya no le quedan piernas.
Javi hoy está un poco... No sé qué...
Ha sido una presentación de noticia que daba juego, pero me parece muy acertada. Mira.
Yo no, bueno, yo quería seguir la frase para que tuviera sentido lo de bomba en bomba, pero no me ha dejado.
Sigue, sigue.
Ha dicho que no le faltan piernas y bueno, igual tiene relación también con la noticia. Y lo que voy a decir es que... anunció que iba a presentar su nuevo disco y dijo, declaraciones suyas, que prefería ver películas porno a hacer sus canciones, a dedicarse a lo que tenía que dedicarse.
Muy, muy
bueno,
sabia.
Pues...
Sabias palabras.
Sí. Bueno, pues eso por lo que decía lo de bombas, que va soltando, va hablando y no se da cuenta de lo que dice. Pero bueno, ahora Internet ha chafado sus planes de boda con su novio y es que... No sé cómo se le ocurren estas cosas, pero la chica le dio por autobuscarse en Google. ¿Mm? Y se encontró con fotos de su prometido comprando un anillo de compromiso.
Vaya.
Vaya.
Entonces, si tú buscas tu nombre en Google, te enfrentas a estas cosas. Te puedes enterar de cosas que no quieres enterarte o de rumores absurdos que no tienen nada que ver y cabrearte. Pero claro, se enteró de una cosa que era verdad y era que su novio estaba pensando pedirle la mano. Y bueno, el chico se lo pensó, o sea, estuvo meses planeándolo. Y ella sabía que iba a pasar. Se supone que iba a pasar cuando la invitara a un viaje fuera al extranjero. Ella no sabía cuándo, pero en el momento que le dijo nos vamos a Asia a un viaje de no sé cuánto tiempo, pues ella sabía que iba a pasar.
Claro.
Y bueno, encima de un elefante, con la puesta de sol y demás, le pidió la mano, pero ella no se pudo resistir y le dijo, ya lo sabía.
Bueno, pero hombre, ¿cómo haces eso?
Ya, es que es lo que digo, encima que te autobuscas, que es culpa tuya. Te buscas en Google y encima tienes la cara de decir que Google ha destruido tu matrimonio.
Yo soy el novio y le doy el anillo al elefante.
Sí, y se lo como la trompa. Bueno, no creo que es tan grande. Bueno, pues...
Que se lo coma.
Bueno, pues según ella, Google arruinó su matrimonio, aunque la culpa fue de ella,
culpa
yo
de
creo.
Ella, claro.
No sé qué pensaréis, pero vamos, yo no me pongo a autobuscarme en Google y si me pongo, luego no le echo la culpa a Google.
Ah, yo sí.
Yo creo que también me he autobuscado en Google alguna vez.
¿Sí?
No lo sé, ahora no recuerdo, ya no sé.
A mí sale un terrorista de las FARC. No es broma.
Ya pareces llamadar.
No, verdad.
Sale un terrorista de las FARC.
Yo un guitarrista también.
Yo pues, bueno, yo no necesito para Google.
Pues yo no he probado a buscarme, ¿ves? Una cosa que me queda por hacer.
Muy bien, pues ten cuidado, no vaya a ser que te vayan a pedir matrimonio o algo.
No creo que me enteré por Google.
Bueno, pues vamos a cambiar de noticia.
Sí.
Y ahora vamos a hablar de una noticia de televisión.
Sí, hablamos de una noticia de televisión, cambiamos completamente de tema. Y es que, por el fondo habréis podido adivinar que vamos a hablar de monos o de gorilas.
Sí.
Y es que, el titular
podríamos
es...
hablar de muchas cosas con este fondo,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Y ninguna buena.
Sí, sobre todo viniendo de Javi.
Oye.
Y bueno, el titular es, el mono viene del presentador y no al revés.
No de mí, ¿eh?
No, de este presentador en este caso no. Pero bueno, puede ser de todo. Y bueno, crean el primer concurso conducido por un chimpancé real. La BBC emitió un documental grabado por primates íntegramente. Los primates eran cámaras, eran realizadores, se ocupaban de todas las tareas en el programa.
Como
y al principio. Sí, estos primates que escuchamos.
Oye, perdona, ¿nos estás llamando monos?
Más o menos, sí.
Bueno, venimos del mono. Pues según esto, no solo venimos del mono nosotros, sino que ahora los monos vienen de los presentadores.
Uh-huh.
Y bueno, los chimpancés al principio se dedicaron a jugar entre ellos y eso, pero según la noticia, pone que después, con el tiempo, empezaron a interesarse por los aparatos del plató y empezaron a aprender a usar el zoom. Y otros artilugios, bueno, otras técnicas del programa. Y yo no entiendo.
¿Sí?
Yo no entiendo cómo un mono puede aprender a usar el zoom.
Yo no entiendo otras cosas. ¿Cómo alguien puede dejar monos en un estudio de televisión? Por ejemplo. Que eso
bueno.
No, es un aparato, ¿eh? Si se caga, no le tiran platanitos encima.
Bueno, esto formaba parte de un estudio científico. Esto estaba hecho a posta. Eran 18 monos que tenían que encargarse del programa y era parte de un estudio científico para estudiar el comportamiento de los monos y su percepción del mundo que les rodea. Y como he dicho, aprendieron a usar el zoom, a seleccionar imágenes y poco a poco fueron aprendiendo muchas cosas más. Que yo...
programa, si es que cualquier día nos quitan el sitio.
Yo no, si lo digo. No, tú lo dices de broma, pero yo, según esta
Hombre,
noticia, estoy empezando a preocuparme.
Ya hay muchos en el Parlamento, ¿eh? Te lo digo. Cuidado.
Yo creo que vamos a ser invadidos dentro de poco, ¿eh?
Sí.
De eso no estaba informada.
Bueno,
pues esta es una iniciativa de una productora que está optando por hacer programas originales, según ellos.
Originales,
y, sí.
Con monos.
Sí, el próximo programa se llamará Beat the Monkey, golpea al mono, no a este pobrecito que ya
no,
chilla bastante.
Este es amigo.
Golpea al mono y el concurso estará basado en preguntas que serán escogidas por un mono que lo escogerá de forma arbitraria recogiendo piedras. Que tendrá las preguntas escritas, supongo.
Claro.
Y luego tendrá que contestar a estas preguntas los concursantes. La verdad es que es usar el mono por usarlo, porque...
Yo quiero... ¿Y si el mono le da por tirar las piedras al que tiene que responder
a ver,
la pregunta?
Hay que aclarar que esta primera parte está pregrabada.
No.
La parte del mono está pregrabada.
Ah,
se pone en el programa, pero está pregrabado.
O sea, que si a uno le abren la cabeza, nunca lo sabremos.
No, no lo sabremos. Ahí
qué
se queda.
Qué lástima.
Misterio, hay que ver el programa. Bueno, pues nosotros finalizamos el programa de hoy y pasamos ya a despedir. Señores, señoras, hasta aquí llega nuestro ¿Cómo está el patio de hoy? Así que, como siempre, un placer, Elisa Cubéis.
Un placer también, hasta el próximo programa.
Javier Calderón.
Hasta más ver.
Y Adrián Corrocher.
Igualmente un placer, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias a todos por su atención. Esto ha sido ¿Cómo está el patio? Adiós, sean felices.
Voy a dejar los chorizos y el vacío y llegar a Tandil con el fusil bien servido. Mañana puede ser un gran día. pero el agua se enfría. Voy a dormir, voy a dormir.
Y ahora, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras.
1, 2, 3, 4, 30. Soy albañí, soy albañí, con mis amigos de Cómo Está el Patio y se me lo paso de San Quintín.
Que les vaya bien bonito.
Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón, esto ha sido todo, gracias.
La batalla campal en la Cañada Real.
Bueno, el gobierno de la Comunidad Valenciana.
Una anciana y un muerto han fallecido.
¿Pero esto qué es?
Si todas las noticias te parecen iguales e incluso piensas que hablan otro idioma, escucha Cómo Está el Patio.
Que cómo está el patio, qué barbaridad.
Información y humor con noticias, cine, entrevistas, música y mucho más de la forma más divertida. No te lo puedes perder. Te esperamos en Cómo Está el Patio.